Quisiera continuar siguiendo la dirección del Espíritu Santo con la serie de enseñanzas que ya hemos iniciado, de la cual hoy sería la tercera parte y creo que habrán muchas más, por la grande necesidad que todos tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Por la grande necesidad que todos tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Como decíamos anteriormente, ser llenos del Espíritu Santo no es opcional para el cristiano. Y tampoco no es un privilegio que Dios concede a unos sí y a otros no. Es la más grande necesidad después de la necesidad del perdón que es en Cristo Jesús. Es la más grande necesidad en el cristiano ser llenos del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo morando en él. Acompáñenme, por favor, a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 13. La carta del apóstol Pablo a los Efesios dice así, escribiendo a los cristianos de la ciudad de Éfeso: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y quiero leerlo de nuevo, porque aquí vemos el evangelio resumido. Estas son las buenas nuevas resumidas, además de el medio de cómo una persona llega a ser llena del Espíritu Santo. El medio de cómo el Espíritu Santo llega a morar en él o en ella. Dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, pero también habiendo creído en él, habiendo creído en ese evangelio y en Cristo, que es el centro del evangelio, dice, fuisteis sellados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí vemos no solamente el orden de cómo toda persona que es cristiana, que es nacida de nuevo, llega a ser lleno del Espíritu Santo, sino también vemos claramente que esta promesa es una promesa que ha sido hecha realidad para los creyentes. Pero déjeme decirle que el cristiano no solamente es sellado por el Espíritu Santo de la promesa. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38 y 39, Jesús dice, el que cree en mí, fíjese bien, primeramente, el orden, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí vemos el orden, pero vemos algo más. Dice, el que cree en mí, primeramente una fe en Cristo Jesús para salvación. El que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí, como la Escritura habla de mí, o con respecto a mí. Todo lo que la Escritura dice con respecto a mí, y en mí, como dice la Escritura. De su interior, dice, correrán ríos de agua viva. No solamente serán sellados por el Espíritu Santo de la promesa, sino que Jesús ha prometido que de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él. Querida persona que hoy está con nosotros, déjeme decirle que la fe en Cristo y en su sacrificio es lo que nos asegura la salvación. Pero es necesario, como ya hemos estudiado, que en ese momento de la salvación del nuevo nacimiento, la persona reciba al Espíritu Santo en su ser. ¿Para qué? Para capacitarle, como ya hemos visto, a vivir una vida santa, una vida recta, una vida justa, una vida agradable a Dios y para capacitarle para servir a Dios en la extensión de su reino. para poder laborar para la salvación de otros. Es en el momento de la salvación, cuando la persona es lavada y limpiada con la sangre de Cristo, que el cuerpo de esa persona queda listo, está preparado para ser templo, para ser morada de esa divina persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, como se le conoce, el Espíritu Santo de Dios. Antes, la persona no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dice que el mundo no le puede recibir. Que el mundo no le puede recibir. ¿Por qué? Porque el mundo, es decir, este sistema mundano que no ama ni teme a Dios, este sistema mundano con su manera de pensar, que es completamente opuesta a la de Dios, con su manera de sentir egoísta, que es completamente opuesta al amor ágape de Dios, esta manera de actuar del mundo, que es completamente en rebeldía, en desobediencia a Dios, no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de pecado. ¿Cómo puede alguien recibir al Espíritu Santo si su corazón está lleno de egoísmo? Si su corazón está lleno de amor por él mismo o por ella misma. Es como que usted quiera llenar un vaso con que está ya lleno de un jugo de naranja con agua. Inmediatamente esto va a ser derramado. Se va a echar a perder lo que usted eche y lo que está conteniendo el vaso. Las personas tristemente hoy en día quieren, anhelan ser llenos del Espíritu Santo, pero aún viven una vida de pecado, viven una vida de codicias, viven una vida de adulterio, viven una vida de fornicación, viven una vida de enojos, viven una vida de pleitos, de celos, de soberbia, viven una vida de amargura, viven una vida de amor al mundo y las cosas del mundo, viven una vida de rebeldía, viven una vida de desobediencia total a Dios. Viven una vida donde ellos son los señores de su vida. Sí, viven una vida de avaricia, viven una vida de mentira, viven una vida de enemistades, viven una vida de celos, viven una vida de pleitos. Sí, y muchos más pecados que podríamos añadir a esta lista. Y quieren con esto en su corazón, porque en el corazón del hombre, dice Jesús, Dios mismo, creador del hombre, dice que del corazón del hombre salen todas estas inmundicias. Y quieren que con todas estas inmundicias el Espíritu Santo venga a morar en ellos. La palabra de Dios es clara. Dios mismo hecho hombre, Jesús, es claro cuando nos dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque, como su nombre lo indica, Él es santo. En Romanos 1:4, ¿sabes cómo se llama el Espíritu Santo? Se le conoce como el Espíritu de Santidad. Por tanto, el mundo no le puede recibir. Y yo espero que esto haya quedado claro. Como también haya quedado claro que tristemente hoy en día la gente busca del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, pero no busca una relación íntima con esa persona divina que es el Espíritu Santo. ¿Sí se me entiende? Qué triste que hoy la gente en su egoísmo anda buscando el poder que el Espíritu da, la unción que el Espíritu da, el consuelo que el Espíritu da, la sabiduría que el Espíritu da, los dones que el Espíritu da. Pero no aman al Espíritu Santo, al dador del poder, a la fuente del poder, a la fuente de la unción, a la fuente de la sabiduría, a la fuente del consuelo. Así de sencillo. ¡Qué triste! ¿Y cuán engañados están? Y van tras todo movimiento carismático, sí, tras todo movimiento que exalta los dones y la obra del Espíritu Santo, sin primero rendirse a Dios, sin primero convertirse a Dios, sin primero ser salvos por la gracia de Dios, para luego, en ese momento, que sus cuerpos ya están limpios, que sus cuerpos ya son templos del Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo que viene a morar en ellos. Así de sencillo. Así de sencillo. La palabra de Dios es clara. Dice que, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo confiado en esas buenas nuevas y en Cristo, pero también habiendo obedecido lo que el evangelio mandaba y lo que Cristo demandaba, Y lo que Cristo demandaba, que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios garantiza a todo cristiano, como ya vimos también, que recibirá al Espíritu Santo en el momento en que es salvo. Puede que la persona sienta una manifestación del Espíritu, pero la mayoría de las veces se le conoce como el huésped silencioso. El Espíritu Santo viene a morar porque es así como Dios lo ha prometido y es suficiente para que suceda, con manifestaciones, con sensaciones o no. Y la mayoría de las veces no se experimenta absolutamente nada. En el momento del perdón, en el momento de la salvación, del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a ocupar el lugar que le corresponde en ese corazón que ha sido lavado, que ha sido limpiado. ¿Por qué? Porque Él es Señor. ¿Sí me entienden? Y Él viene como Señor sin anunciarse. El Espíritu Santo no necesita anunciarse. Y a diferencia de lo que muchos creen, que necesitan experimentar, no sé, alguna sensación en su cuerpo, o ver alguna visión, o tener algún sueño. No, no es así. Cuando la persona es lavada por la sangre de Cristo, y la persona recibe el testimonio del perdón por el Espíritu Santo, el cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a ocupar ese lugar que solo a Él le corresponde en nuestro corazón, en nuestra vida, como Señor. Y no tiene por qué anunciarse a nadie. Y la persona lo único que tiene que hacer, como ya vimos, es creer que le ha sido dado, no porque vaya a sentir, sino porque Dios lo ha prometido, y eso es suficiente. Pero ya vimos que no solamente la persona recibe el Espíritu Santo, es sellada con el Espíritu Santo de la promesa, sino que Jesús dice que de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. En otras palabras, cuando una persona es salva por la gracia de Dios, cuando una persona ha nacido de nuevo y recibe el Espíritu Santo, obviamente que va a manifestar evidencias de tener al Espíritu Santo. Si Jesús, oiga bien, si Jesús dijo que de su interior correrían ríos de agua viva, es seguro que la persona que ha sido salva, que ha nacido de nuevo, que es cristiana, va a manifestar en su vida las evidencias de tener el Espíritu Santo. Ya dijimos que no va a sentir en su vida cuando recibe al Espíritu Santo. Pero una cosa sí es clara. Todo ser humano que dice ser cristiano, que tiene al Espíritu Santo, va a manifestar, óigalo bien, va a manifestar las evidencias de tener al Espíritu Santo. Así de sencillo. Así de sencillo. No todos van a experimentar algo al recibirlo. Es más, la mayoría ni lo va a experimentar. Pero todos debemos manifestar las evidencias de tener al Espíritu Santo. ¿Cuáles son las evidencias de tener al Espíritu Santo? Si pudiéramos ponerle un título a la enseñanza de hoy, podría llamarse evidencias de tener el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las evidencias de tener al Espíritu Santo? Si ya hablamos cómo ser llenos del Espíritu Santo, es necesario, creo yo, que hablemos también de cómo saber si hemos sido llenados del Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y es por eso que hoy, y quizás en una o dos conferencias más, no lo sé, el tiempo que sea necesario nos vamos a tomar, vamos a hablar acerca de cuáles son las evidencias de tener al Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Con el propósito que usted sea confirmado si en realidad usted tiene las evidencias del Espíritu Santo o no las tiene. Porque si usted tiene las evidencias de que el Espíritu Santo mora en usted, déjeme decirle una cosa, eso le da a usted la garantía, junto con la seguridad que produce el Espíritu Santo, como veremos, de que usted es hijo de Dios. ¿Sí me entiende? De que usted ha sido perdonado, de que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Si usted tiene las evidencias de que el Espíritu Santo mora en usted, Déjeme decirle que usted no debe de dudar de que usted es un hijo de Dios, es un salvo. Pero si usted no tiene las evidencias o no posee las evidencias de tener al Espíritu Santo de Dios morando en usted, o no las tiene todas estas, preocúpese. Pero a la vez dele gracias a Dios por su infinito amor, porque Dios le está confrontando no para que usted sea condenado, sino para que usted venga a meditar en esto y vea cuál es el estorbo, lo que impide que usted tenga al Espíritu Santo morando en su vida. Y lo más seguro es que es algo que tiene que ver con su conversión, es algo que tiene que ver con su arrepentimiento y su fe en Cristo Jesús para salvación. De modo que el propósito de estas enseñanzas es confirmar al que tiene las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo, pero también mostrar al que no las tiene, desnudar al que no las tiene, confrontar al que no las tiene, por amor a su alma, por amor a su alma, para que haga un alto en el camino y se detenga a meditar por qué es que no tiene estas evidencias, por qué en su vida no son manifiestas estas evidencias de tener el Espíritu Santo. Generalmente cuando meditamos en las palabras de Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, las personas tienden a creer que las evidencias de tener al Espíritu Santo son manifestaciones sobrenaturales en su vida. De hecho, se ha llegado a decir en un sector de la iglesia evangélica que si usted no tiene el don de lenguas, usted no es cristiano, así de sencillo. Y mucho menos usted es lleno del Espíritu Santo, mucho menos. Algunas personas, porque toman del libro de los Hechos dos que tres experiencias que no son dignas de tomarse como una pauta para todos, porque en otras experiencias en el libro de los Hechos no fue así, algunas personas, algunos líderes, algunos teólogos toman que es necesario manifestar un don y se centran en el don de lenguas como que, como una señal, como una evidencia de tener el Espíritu Santo. Así de sencillo. Sin embargo, para entender cuáles son las manifestaciones o evidencias de tener al Espíritu Santo morando en nosotros, es importante que nosotros entendamos primero por qué y para qué Dios derrama su Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué y para qué Dios nos sella con su Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo Jesús? Un escritor cristiano nos dice lo siguiente: en el sello de los creyentes por parte de Dios, estos le pertenecen a Él. Es una señal de pertenencia. Es una señal de pertenencia. Por eso les decía que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si tenemos o si hay evidencias de que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, o sea, eso te da testimonio, te da garantía, te da seguridad de que eres un hijo de Dios. Si no, cuidado, no eres hijo de Dios. No te engañes, no te engañes, así de sencillo. ¿Por qué? Porque en el sello de los creyentes por parte de Dios, estos le pertenecen a Él. Los que son sellados, es decir, aquellos a quienes Dios envía el Espíritu Santo, su Espíritu, a morar en ellos, estos son los que pertenecen a Dios. Es decir, es una señal tener las evidencias de que el Espíritu Santo mora en nosotros, es una señal de que pertenecemos a Dios, de que Dios nos ha hecho aceptos en el amado, en Jesús, como dice su palabra. Dios está manifestando al mundo, Dios está manifestando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, de que esta persona que posee evidencias de tener el Espíritu Santo es un cristiano. Es alguien que realmente ha nacido de nuevo, óigalo bien. Es alguien que realmente es su hijo, así de sencillo. Dios le manifiesta al mundo, le manifiesta a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Esta persona, hombre o mujer, ha sido realmente regenerado. Es realmente mi hijo. ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús y yo le he dado mi espíritu. Mi espíritu mora en él. Su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Primeramente, entonces, al ser sellados los creyentes por parte de Dios con el Espíritu Santo, esto indica que le pertenecen a él. Pero además dice, les da su Espíritu Santo, ¿para qué? Para capacitarlos para vivir esa vida agradable a Dios. Me recuerda Ezequiel 36, donde Dios dice que primeramente limpiaría al pueblo de Israel con agua limpia, ¿sí o no? De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. ¿Y después qué haría? ¿Quién se acuerda? Quitaría el corazón ¿de qué? De piedra. ¿Y pondría qué? Un corazón de carne, un corazón sensible. Un corazón sensible. Un corazón que ama con el amor de 1 de Corintios 13. ¿Pero qué más dice? Que pondría su espíritu. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Y cuál es el fruto de poseer el Espíritu de Dios dentro del Hijo de Dios? ¿Cuál iba a ser el fruto de que el pueblo de Dios poseyera el Espíritu Santo? ¿Cuál es? Veámoslo en Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el capítulo 36, verso 27 de Ezequiel dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mire cuál es el fruto de ser llenos del Espíritu Santo, de recibir al Espíritu Santo como huésped en nuestro ser. ¿Y qué dice aquí? Y haré que andéis en qué? En mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. Oiga bien lo que dice Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Oiga bien. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este versículo es un duro golpe para aquellos que andan buscando manifestaciones, sensaciones por parte del Espíritu Santo, en lugar de buscar cómo ser capacitados por Dios para vivir una vida agradable a Dios. Aquí no dice, y haré que se caigan, y haré que, además de caerse, caigan ahí en el suelo, riéndose a carcajadas estridentes por media hora, y que hagan ruidos de animales. No, no dice eso. No dice, y haré que se les escarchen las manos de oro. No dice, y haré que las muelas se les tapen, o las, ¿cómo se llama?, las amalgamas de los dientes se les tapen de oro. Todo tipo de manifestaciones que por ahí dicen que anda haciendo el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito el Espíritu Santo le va a venir a una persona a tapar sus muelas que ya están tapadas con amalgama de oro? Como muchos dicen, ¿verdad?, que el Espíritu Santo anda haciendo. Ilusionistas son que son. ¿Con qué propósito el Señor le va a escarchar a una persona la mano con oro? No, espérenme. Dice Dios, yo voy a poner dentro de vosotros mi espíritu y les voy a dar poder para que cuando soplen, todos se caigan. No, eso tampoco dice. No, tampoco dice eso. Para que cuando soplen, todos se rían ahí a carcajadas ahí continuas por media hora. O les daré poder para que hagan caer escarcha de oro en las manos de todos los congregantes y se maravillen por lo que el predicador hace y no se maravillen por Dios porque siguen viviendo en su vida de pecado. No, dice. Y pondré, dice, dentro de vosotros mi espíritu y haré, oiga bien, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese qué importante es que entendamos para qué Dios nos da su espíritu. Si no entendemos para qué Dios nos da su espíritu, entonces vamos a andar buscando evidencias de tener el Espíritu Santo que no son reales. Y la persona va a andar ahí buscando insistentemente una serie de evidencias o manifestaciones de tener el Espíritu Santo que realmente no son lo común. No son lo común en la vida del cristiano y en la manifestación del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Dios da el Espíritu Santo ¿para qué? Para capacitarlos para vivir una vida agradable a Dios, para que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero también, ¿para qué? Para efectuar la obra a la cual Dios los ha llamado. La palabra de Dios en Tito nos dice en un par de ocasiones que el cristiano es pueblo de Dios, redimido por Dios, ¿para qué? Para buenas obras. Por cierto, buenas obras que el Espíritu nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que Dios preparó de antemano. ¿Sí me entiende? En 1640, oiga bien, en 1640, John Owen comentaba lo siguiente acerca de Efesios 1:13, el ser sellados por el Espíritu Santo. Y decía, el acto del sello de los creyentes por Dios al darles el Espíritu Santo a los mismos es para que actúe en ellos el poder divino para capacitarles a hacer todos los deberes de su santa vocación, dando evidencia de que primero son aceptados por Él. ¿Sí? Acuérdense, el sello del Espíritu es señal de propiedad, de que le pertenecemos a Dios. Dando evidencia, primero, de que son aceptados por Él, tanto para sí mismos como para otros, afirmando su preservación en la medida que vivan esa vida que Dios demanda. Los efectos de este sello son las operaciones de la gracia del Espíritu en los creyentes para capacitarlos para servir a Dios. Oiga bien lo que dijeron en 1640. Y cuán importante es entender estas verdades bíblicas para entonces así poder entender cuáles son las evidencias de tener al Espíritu Santo. Un santo de Dios nos resume cuáles son las evidencias de tener al Espíritu Santo y nos dice, ¿cuál es la evidencia de haber recibido al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que Él mora en nosotros? ¿Hay algo que pueda hacernos saber esto con inequívoca certeza? Y dice, ciertamente lo hay. La evidencia de haber recibido la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas es el cumplimiento del propósito para el cual nos ha llenado. Y eso es para vencer el pecado y para servir a Dios. Sin embargo, aunque Oswald Smith nos resume que hay formas de saber de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros porque Él nos da la fuerza para vencer el pecado y podemos servir a Dios, yo quisiera que en esta reunión y en las reuniones subsiguientes, por la importancia que este tema tiene para todos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, es mi deseo estudiar detenidamente cuáles son las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo, de tener al Espíritu Santo morando en nosotros, para que usted pueda estar seguro que esta maravillosa y divina tercera persona de la Trinidad mora en usted. Y si no es así, y usted tiene que convertirse a Dios, usted pueda entenderlo, ¿sí? Usted pueda entenderlo y se convierta a Dios y sea lleno del Espíritu Santo. Antes de comenzar con la primera, quiero decirle que si usted pone atención a cada una de las evidencias de tener al Espíritu Santo, usted va a notar que en cada una de estas características de ser lleno del Espíritu Santo, no hay relación alguna. No tiene que ver principalmente con experiencias o sensaciones. Óigalo bien. Usted va a notar que en cada una de estas manifestaciones de tener el Espíritu Santo, no tiene que ver, oiga bien, principalmente con experiencias o sensaciones, sino con qué, con un estilo de vida, ¿sí? Sino con un estilo de vida. ¿Por qué? Porque este es el propósito por el cual el Espíritu Santo viene a llenarnos. Es más, el hecho de que algunas personas, y eso quiero dejarlo claro, el hecho de que algunas personas hayan recibido una manifestación especial cuando el Espíritu Santo vino a morar en ellos, no significa que todos aquellos que son adoptados como hijos de Dios y que reciben el Espíritu Santo al momento de su nuevo nacimiento, deban tratar o esforzarse por conseguir algo similar. Entiéndalo. Eso no quiere decir que usted no sea cristiano porque no tuvo la misma manifestación. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído hablar de Carlos Grandison Finney. Este es el hombre, un siervo de Dios, que fue usado por Dios en el segundo gran avivamiento de Norteamérica. Se dice que aproximadamente 500,000 almas se convirtieron a Cristo por este instrumento de Dios, Carlos Finney. Y no solo eso, se dice que 80% de estos convertidos a Dios por este instrumento de Dios, que era Carlos Finney, permanecieron fieles a Cristo hasta el fin de sus vidas. Carlos Finney en su autobiografía nos relata cómo él fue lleno del Espíritu Santo estando en su oficina. Cómo él en un momento de oración, él empezó a sentir como olas, sí, como olas de calor que iban desde la cabeza hasta los pies, que recorrían su cuerpo una y otra vez. Era algo incontrolable, dice Carlos Finney. Y posterior a eso, este hombre comenzó un ministerio en el poder del Espíritu, de modo que cuando este hombre compartía la palabra de Dios, Dios lo usaba de tal manera para traer grandes convicciones, tanto a la iglesia tibia de aquel entonces, a la iglesia muerta, como también a los inconversos. Sin embargo, estudiando la vida de Carlos Finney, tú te puedes dar cuenta que Carlos Finney nunca tuvo el don de lenguas. Nunca tuvo el don de sanidades. No, nunca lo tuvo. Y otras personas tuvieron el don de sanidades. Otros predicadores tuvieron el don de sanidades. Es más, otros predicadores que no fueron usados por Dios, como Carlos Grandison Finney, tuvieron el don de sanidades. Aún de resucitar muertos. En otras palabras, no es una manifestación homogénea. No. El hecho de que algunas personas hayan recibido alguna manifestación especial no significa que el resto de los cristianos deben experimentar la misma manifestación. Si eso fuese así, Carlos Finney, con sus ondas de calor, de fuego, que subían y bajaban, hubiese dudado toda su vida de que había recibido el Espíritu Santo, porque nunca tuvo el don de lenguas, nunca tuvo el don de sanidades, y menos resucitar muertos en su ministerio. Sin embargo, él creyó a Dios de que Dios le había perdonado un día. Él creyó a Dios de que el Espíritu Santo había venido a morar en él. Y él creyó a Dios que en ese momento lo estaba llenando, como veremos más adelante, lo estaba capacitando para un ministerio muy especial, para un llamado muy especial. Y fue menester de Dios. A Dios le plació manifestarse de esa manera. Sin embargo, nunca le dio cualquiera de los otros dones del Espíritu Santo. ¿Está claro? No esperemos experiencias. No busque sensaciones. Es un estilo de vida. Ser lleno del Espíritu Santo. Las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo tienen que ver con un estilo de vida. Y la primera evidencia, óyelo bien, de tener al Espíritu Santo es la seguridad de ser hijos de Dios. Oiga bien, la seguridad de ser hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 16, Romanos capítulo 8, verso 16, dice el apóstol Pablo a los cristianos de Roma, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, y el Espíritu Santo da testimonio al espíritu del hombre de que, somos, ¿qué? Hijos de Dios. Mira, tan cierto como el Espíritu Santo da testimonio, convence a la persona de su pecado, así de claro, así el Espíritu Santo se encarga, se las ingenia para que tú me entiendas, de darle testimonio al que ha nacido de nuevo, de que esa persona es, ¿qué? Es hijo de Dios. Así de sencillo. Sí, es hijo de Dios. No hay duda en él. No hay duda en él. Así como no hay duda de que ha sido perdonado, de que ha sido lavado por la sangre de Cristo, sin merecérselo, sí, sin merecérselo. ¿Por qué? Porque había sido un pecador, sí, como decía Pablo, había sido blasfemo, injuriador, perseguidor, el primero de los pecadores, el primero de las pecadoras, sí. Así como la persona está consciente, sí, y cree de que Dios le ha perdonado a través de la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección, así la persona cree de que es hijo de Dios. No porque se lo dice un pastor, no porque pasó al frente y aceptó a Cristo y todos oraron por él y le dijeron, hermano, hermana, un aplauso, denle gloria a Dios. La hermana ya es hija de Dios. Ah, ya soy hija de Dios. Ya soy hija de Dios. No. No, no porque un hombre da testimonio, sino porque el Espíritu mismo da testimonio. Qué triste es que hoy en día millones de personas creen ser hijas de Dios, creen ser cristianas, dicen irse al cielo, creen irse al cielo cuando mueran, cuando viven una vida de práctica de pecado, y el que practique el pecado es del diablo, porque hombres les han confirmado esto, porque hombres les han dado testimonio de que son hijos de Dios. Ya el hermano aceptó a Cristo, ya la hermana aceptó a Cristo, ni sabía lo que estaba diciendo. Mira, no había un arrepentimiento de corazón, no había un corazón contrito y humillado, no había una súplica de perdón, no había una confesión de pecados con la decisión plena de apartarse de los pecados con la ayuda de Dios. No había nada, lo que hubo fue una repetición de una oración, punto. Y por eso le hacen creer a la persona que es hija de Dios. Es más, ya les he comentado a ustedes de cómo personas que vienen de la religión a consejería con este su servidor, cómo las personas insistentemente preguntan, ¿y cómo me ve? ¿Y cómo me ve? Le digo, no, pues, es como la ve Dios, ¿no? No es como la veo yo, es como la ve Dios. Así de sencillo. Personas, fíjese bien, que siempre andan buscando la aceptación del hombre, la aceptación del grupo, la aceptación de la denominación, sí. Pero en ningún momento se han preocupado en pensar cuál es el plan establecido por Dios para ser salvo y caminar por ese camino que lleva a Cristo crucificado en el Calvario para perdón de pecados, ¿no? Solamente andan viendo cómo son aceptados, cómo son confirmados por el hombre. Y así igual, cuando una persona realmente, óigalo bien, ha sido salva por la gracia de Dios y tiene el Espíritu Santo, la primera evidencia es la seguridad de que es un hijo de Dios. El apóstol Pablo nos dice, escribiendo a los cristianos de Galacia, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama que Abba, Padre. O sea, no solamente la persona está segura de que es un hijo de Dios, sino que esa persona se deleita en llamarle a Dios Padre. ¿Sí me entiende? Y cuando aquí dice Abba Padre, es una palabra en arameo compuesta que quiere decir papito. Es decir, es una expresión que nace del corazón del ser humano, llena de afecto, llena de amor por ese ser que le ha adoptado su hijo o su hija. No solamente la persona cree que es hijo de Dios, sino que se deleita en llamarle a Dios Padre. Su relación con Dios ha cambiado. Primeramente era el Dios Santo, 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 aunque misericordioso en verdad, que envió a su Hijo amado a morir en la cruz por él o por ella. Y era un Dios Santo, 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 que iba a juzgar el pecado de cada hombre, de cada mujer, a quien la persona se le acercaba con temor y con reverencia. ¿Sí o no? Y con vergüenza también. Dice la palabra de Dios, dice Jesús mismo, que cuando el publicano se fue al templo a orar, era muy publicano, era muy pecador, pero era judío, ¿sí o no? Si no, no hubiera tenido acceso hasta donde tuvo acceso, hasta donde estaba el mismo fariseo, el separado para Dios, según él. Era judío, conocía la palabra de Dios, conocía el Antiguo Testamento, conocía el carácter santo de Dios, sí, el carácter misericordioso de Dios, por eso se atrevió a ir a orarle a Dios al templo. Conocía el carácter misericordioso de Dios, por eso con todo y su convicción de pecado, sé propicio a mí, que soy pecador, decía, con toda y la convicción de pecado que tenía, del Espíritu, se atrevió a ir al templo a orarle a Dios, a clamarle a Dios, porque conocía el carácter misericordioso de Dios, pero también conocía el carácter santo de Dios. Por tanto, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, porque él sabía que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, porque él leía el Antiguo Testamento. Y él sabía que si los ojos de Jehová contemplaban toda la tierra, los ojos de Yahvé, como le quiera llamar, contemplaban toda la tierra, lo estaban contemplando a él en ese momento. Estaban contemplando su corazón sucio, lleno de pecado. Sí, toda una vida de pecado. Eso es lo que contemplaba Dios, un pecador perdido. Sin embargo, por su misericordia, este hombre se acerca a Dios y pide perdón. Cuando la persona es consciente, óigalo bien, cuando las personas son conscientes de su pecado, porque cuando no son conscientes de su pecado, mira, y se excusan y se justifican, comen tranquilos, viven tranquilos, duermen tranquilos, viven para sus planes, viven para sus metas, ¿sí me entiendes? Y buscan a Dios para que Dios les conceda lo que ellos quieren o lo que ellas quieren. Pero cuando la persona está convicta, consciente de su pecado, sí, y sabe que ha pecado contra Dios, mira, esa alma no encuentra descanso. No encuentra descanso hasta que lo encuentra en el perdón de Dios. Y mientras no encuentra descanso en el perdón de Dios, esa persona, créemelo, va a tener dos cosas. Va a tener temor a Dios, porque sabe que Dios es un juez justo que no tendrá por inocente al culpable. Va a tener vergüenza delante de Dios. Qué triste que hay personas que ni siquiera vergüenza tienen delante de Dios y siguen pecando. Pero también va a tener dolor por haber ofendido a Dios. Pero cuando ya es perdonado, cuando le viene la paz con Dios, por medio del perdón, la relación cambia. El mismo Espíritu Santo que le dio testimonio de su condición de pecado, el mismo Espíritu Santo que le dio testimonio de la santidad de Dios y de la misericordia de Dios, y de cómo Dios no tendrá por inocente al culpable, el mismo Espíritu Santo que le dio testimonio de su condenación eterna, ahora ese Espíritu Santo le da otro testimonio de que es que hijo de Dios. Y no solo esto, la relación cambia. De estar ante un juez, ahora está delante de quién? De su Padre. Así de sencillo. La relación cambia. Ya no está delante del juez, delante del juez que juzgará a toda la tierra. Ahora está delante del Padre. Sí, del Padre. Ahora ya no es un pecador perdido, es un bendito del Padre. Y sabe que puede presentarse aquí en la tierra delante de su Padre con gozo, con confianza. Y el día que se muera, aunque ciertamente ese Dios va a ser el juez de todas las naciones, ¿qué palabras va a escuchar de ese juez justo? A la derecha. Pasad, ¿pasad qué? ¿Benditos de quién? De mi Padre, pasad, benditos de mi Padre. Oiga, fíjese qué gran diferencia. Ese es el primer fruto y no busque otro. No ande enrollándose la lengua para ver si habla en lengua así. Y entonces usted tiene el Espíritu Santo y es salvo. No, no, espéreme. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, dice el apóstol Pablo. ¿De que somos qué? De que somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, dice el apóstol Pablo a los de Galacia en Gálatas 4, 6 y 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Mira, Dios lo envía. La persona no tiene que andarlo buscando. Hoy vos, ¿y qué sentiste cuando te llenó el Espíritu Santo? Hoy vos, ¿y qué viste? ¿Y qué te pasó? Ajá, contame. ¿Y cuando vos te salvaste, cómo fue? Para empezar ellos a hurgar, ¿verdad? Ah, en su propia vida ahí. Ah, no, yo no he sentido eso. Yo no he visto eso. A mí no me pasó eso. No, espérame. Dios es algo que viene de Dios. Porque Dios envía a vuestros corazones, dice, el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual dice, clama, Abba Padre. Papito, eso clama, papito, como el niño que ve llegar a su padre quizás después de un viaje y sale corriendo y le dice, papito, 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 mira, con ese amor, con esa confianza, se le acerca al padre y se lanza en sus brazos. Y sabe que su padre no lo va a dejar caer al vacío, al contrario, es más fácil que el papá deje caer el maletín o la maleta o la bolsa que trae, aunque traiga cosas de vidrio, antes que el niño se caiga y se lastime. El padre lo abraza, esa es la figura aquí. El cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios, por medio de Cristo. Óigalo bien, no solamente está el testimonio de que somos hijos de Dios, hay un cambio en la relación entre el juez que juzgará toda la tierra, al Padre amoroso y tierno, que va a decir, pásenle, ustedes son mis benditos. Pero también dice la palabra de Dios, que son herederos, herederos de Dios. La palabra en griego, en Romanos 8:16, donde dice que da testimonio que somos hijos de Dios, es la palabra tecna, que es decir, prole, y no la palabra griega uioi, que es hijos. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere realzar por medio de su Espíritu el hecho de que el cristiano no solamente es miembro de un cuerpo, sino que es hijo del Padre. Tiene una relación íntima con su Padre. Y como consecuencia de esta relación íntima de padre a hijo y de hijo a padre, comparte como heredero las posesiones de su Padre. ¿Por qué crees que el cristiano en las tribulaciones y en las escaseces anda tranquilo? ¿Por qué es irresponsable? ¿Por qué es cara de piedra? ¿Por qué se le resbala? ¿Por qué no ama a su familia? No, porque sabe que tiene un Padre en los cielos que sabe lo que necesita. ¿Antes de qué? ¿Y de dónde viene esa fe, esa confianza en que tiene un Padre en los cielos de la primera manifestación o evidencia de tener el Espíritu Santo? La seguridad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios nos dice, ¿cómo? En el Evangelio según San Juan, ¿se acuerdan? No hay nietos de Cristo. Hay gente que dice, no, es que yo soy cristiano porque cuando yo nací, mi papá y mi mamá ya estaban en la religión. ¿Se acuerdan? Ustedes han oído eso, ¿no? ¿Y usted por qué es cristiano? No, porque yo desde que nací, pues estoy en la iglesia evangélica. Desde que yo era chiquito, mi papá y mi mamá ya estaban en la iglesia y me llevaban. O sea, los padres de él son hijos de Dios y esta persona es nieto de Dios por el hecho de que sus padres ya iban y lo llevaban. No, esperen. Este siendo niño fue hijo de Dios, pero llegó un momento en que decidió abandonar el camino. Todos nosotros nos descarriamos, ¿por qué dice la palabra de Dios en Isaías 53? Nos descarriamos por nuestro camino, ¿sí? Nos descarriamos por nuestros caminos. Déjame leerte en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No, es que yo nací en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, y lo digo con todo respeto, porque yo también nací, estando mis padres dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la Santa Madre Iglesia Católica, y todos los que están en ella se van a ir al cielo, y los que no estamos en ella nos vamos a ir al infierno, porque solamente hay salvación. ¿Sabías tú que así dice el catecismo católico? ¿Sabías tú que así dice? Que solo los que están dentro de la Santa Madre Iglesia Católica se van a ir al cielo. Los que estamos fuera, es decir, todos los que estamos aquí ahorita, vamos derechito al infierno. Sí, a menos que le vayamos a pedir perdón al cardenal y le decimos que volvemos ahí a su institución, ¿verdad? A su religión. Así dice. Te estoy diciendo como dice el catecismo. Deberíamos de estudiar un poco lo que dice el catecismo católico. No, espérame. Es que yo soy católico y nací en la Iglesia Católica. No, espérame. Dice que los cuales no son engendrados ni de sangre ni de voluntad de carne. Tampoco yo soy cristiano porque mis padres eran evangélicos y yo nací en la iglesia, estando en la iglesia evangélica. Desde chiquito voy a la iglesia evangélica y ya tengo 25 años. Y si eres un perfecto diablo, una perfecta diabla, olvídate. Aquí te dice Dios claro, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de qué? Sino de Dios. Es que todos, ¿quién ha oído eso? Todos somos hijos de Dios, a ver. Todos somos hijos de Dios, dice la gente. Pero todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios, ¿sí o no? Pero no todos somos hijos de Dios. Dice que los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Porque hayamos sido engendrados de un padre o de deseos. Porque nuestros padres tenían deseos de tener un hijo o una hija. Ni de voluntad de varón. Ya somos hijos de Dios. Aquí es clarito. Dice que tenemos que ser, ¿qué? Engendrados de Dios. Y para ser engendrados de Dios, tenemos que nacer ¿de dónde? De arriba. ¿De dónde? Del agua. A través de la palabra de Dios, quiere decir. ¿Y de él? Y del Espíritu. Sí. Déjeme decirle que a los que le recibieron, a los que creen, a los que confían en su nombre, en su carácter, en su obra de salvación, pero también obedecen a ese Salvador, porque es el Señor de sus vidas. A eso Dios les dio potestad. Y aquí la palabra en griego es Dios les dio el derecho de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo les da testimonio. Óigalo bien. El Espíritu Santo les da, ¿qué? Testimonio de que son hechos hijos de Dios. No, no ande diciendo usted soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. No, espérenme. Así no funciona. Así no funciona. Hay que nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. A través de la palabra, a través del Evangelio. Sí. El Evangelio de verdad, dice el Espíritu a través del apóstol Pablo. ¿Sí? Y habiendo creído en él, dice. Habiendo creído en el Evangelio y en el centro del Evangelio, Jesús. Dice, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, a esos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a esos que les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los sella con el Espíritu Santo de la promesa. Lo primero que el Espíritu Santo hace, ¿qué es? Decirles, eres hijo mío, eres hijo de Dios. Punto. Y la relación cambia. Podemos decir con confianza, Abba, Padre. Y no solamente hijos, sino también herederos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Sí queda claro? Primera evidencia. Revísese usted si tiene esta primera evidencia. Vamos a ver como 15, vamos a ver. ¿Cómo ve? Pero nos vamos a ir despacito. Segunda evidencia de tener al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no vivís según qué? Según la carne, sino según qué? El Espíritu. Fíjese, hablábamos que es un estilo de vida. ¿Qué dice aquí? Vosotros no vivís. Fíjese bien en el verbo. Vosotros dice no vivíais. No, vosotros no viviréis, no. ¿Está hablando en qué? En un tiempo presente. Vosotros no, ¿qué? No vivís. Vosotros no vivís cada día. El estilo de vida en ustedes no es según qué. Según la carne. Entiéndalo de una vez por todas. El cristiano que ha recibido el Espíritu de Dios no vive según la carne. Ya no se engañe. Sino que vive cada día, es un estilo de vida, ¿según qué? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si la persona es llena del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo ha venido a morar, fíjese bien, si el Espíritu de Dios, que es otro nombre para el Espíritu Santo, ha venido a morar en, dentro de el creyente, la persona va a vivir, ¿según quién? Según el Espíritu. ¿Sí se entiende? ¿Qué quiere decir que va a vivir según el Espíritu? Que va a vivir una vida, óigalo bien, gobernada por el Espíritu. Ya lo dijimos, el Espíritu no va a venir a llenar o a morar en una persona que primeramente no haya rendido su vida, su voluntad a Dios. ¿Sí me entienden? Por eso es que primero Jesús predicó acerca del arrepentimiento y después de la fe. ¿Para qué? para alcanzar las bendiciones, las buenas nuevas del reino. Porque aunque el arrepentimiento no salva a nadie, lleva al ser humano, lleva al hombre natural que vive para sí mismo a una rendición total, a una rendición incondicional a Dios, a Jesús, como su Señor. Y luego el Espíritu lo lleva a ejercer esa fe en Cristo como su Salvador, pero ya ha rendido su voluntad. ¿Sí se entiende? Ya ha rendido su voluntad a Jesús como Señor y luego se entrega en fe a Jesús como su Salvador, como el Salvador de todos sus pecados. ¿Sí se entiende? Acuérdese, lo que el Espíritu llena, el Espíritu controla, así de sencillo. Por eso, para que el Espíritu Santo llene a alguien, primero esta persona tiene que haberse vaciado, esta persona tiene que haber muerto a sí misma, haber muerto al diablo, haber muerto, o sea, estar sujeta al diablo, sujeto al diablo, haber muerto al mundo, haber muerto al mundo, para poder ser lleno del Espíritu Santo. Porque la evidencia, la manifestación de tener al Espíritu Santo es que andan en el Espíritu. Es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Es una vida sometida a la voluntad del Espíritu Santo. Le agrada hacer la voluntad de Dios que le es revelada por el Espíritu Santo. Y sus mandamientos, dice el apóstol Juan en Primera de Juan, ¿no le son cómo? No les son gravosos, no les son una carga, óigalo bien. Los mandamientos no les son una carga. Para la persona es un deleite ser gobernado por Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Estar sometido a Dios, a la voluntad de Dios, a través de estar sometido ¿a qué? A las direcciones, a las guianzas del Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo, óigalo bien, tiene que gobernar la vida de la persona, para entonces poderla dirigir. Porque una de las evidencias de tener el Espíritu Santo es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no solo es ser gobernado por Dios a través del Espíritu Santo, a través de sus influencias, a través de su guianza, sino que es una vida dirigida por el Espíritu. Es una vida dirigida por el Espíritu, gobernada y dirigida. Pero primero tiene que quebrantar la voluntad Dios. ¿Sí me entienden? Dios tiene primero que quebrantar esa voluntad. Mientras la persona no se rinda a Dios, mientras la persona esté contendiendo con Dios, Dios no va a hacer nada por esa persona. Pero cuando la persona rinde su voluntad, cuando la persona se humilla a Dios y le dice, heme aquí para hacer tu voluntad, o como decía Saulo de Tarso camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí tienes una vida que está rendida, humillada a Dios. El Espíritu Santo viene y toma control de esa vida inmediatamente en ese glorioso momento de humillación y de súplica de misericordia, de perdón y de fe en que Dios le perdona. El Espíritu Santo viene a controlar esa vida y la gobierna para Dios. Y después la dirige. Romanos 8:14. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Porque todos los que ¿qué? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Estos qué? Estos son hijos de ¿qué? Hijos de Dios. Óigalo bien. Segunda manifestación de tener al Espíritu Santo es andar en el Espíritu, ser gobernados por el Espíritu, pero también ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice aquí? Estos son hijos, hijos de Dios. Amén. Mira, cuando una persona vive haciendo lo que cree, haciendo lo que piensa, haciendo lo que mejor le conviene, no solamente es un soberbio, no solamente es una soberbia, no es hijo de Dios. Así de sencillo. No es hija de Dios y no tiene al Espíritu Santo morando en él o morando en ella. Andrew Murray, un hombre de Dios, decía, es la voluntad de Dios, óigalo bien, que cada uno de sus hijos viva de forma constante bajo el control del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos, que cada uno de sus hijas, cada una de sus hijas, viva de forma constante. No es un día sí, 6 días no, o ya la llevo de gane, 5 días sí y 2 no en la semana. No, no. Viva de forma constante, bajo el control del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que en el libro de los Hechos vemos algunos ejemplos de cómo esta evidencia de tener el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de los creyentes. Esta evidencia, o esta segunda evidencia, que es andar en el Espíritu, lo cual significa una vida gobernada por el Espíritu y una vida dirigida por el Espíritu. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos para terminar hoy, porque hasta aquí nos vamos a quedar. Veámoslo primeramente con Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿Quién se acuerda quién era Esteban? Un servidor, ¿sí o no? Un diácono. Alguien que fue nombrado para ver que la distribución de las despensas a las viudas fuera igual, fuera equitativa. Tanto de los judíos que vivían en la región de Judea y en Jerusalén, como de los judíos que venían de toda aquella zona que se conoce como la zona conquistada por Alejandro el Grande, donde ellos habían huido quizás 150 años o 180 años antes de Cristo, en la famosa diáspora, cuando fueron perseguidos en Jerusalén por Antíoco Epifanes, un gobernador cruel y perverso, y tuvieron que salir huyendo, y ellos fueron a vivir aquellas zonas de Asia Menor y todo alrededor del Mediterráneo que había sido conquistado por Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y se les llamaban los helenistas, ¿sí me entiendes? Los griegos se les llamaba, para diferenciarlo de los judíos que vivían en Judea y en Jerusalén. Por cuanto algunos de los griegos, dice, de los judíos de esa zona, se quejaban de que la ración de sus viudas era menor que la que se le daba a la ración de las viudas de los judíos de Jerusalén o de Judea, pues se nombró a varias personas. Y uno de ellos era Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? El evangelista. Vamos a ver quiénes eran los nombrados. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Uno de los que fue nombrado, por cuanto era de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y sabiduría, era Felipe. Luego vemos a este Felipe en Samaria, predicando a los de Samaria. Pero luego lo vemos en el desierto, llevado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y yo quiero que veas cómo un hombre sencillo, un cristiano sencillo, porque después vamos a hablar de Pedro y de Pablo, que eran apóstoles, y tú puedes decir, bueno, es que Pedro y Pablo eran apóstoles, no, esperan. Felipe era una persona que era un cristiano, alguien nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que fue escogido para un trabajo de supervisar las despensas de las viudas, así de sencillo. Y luego cuando viene la persecución que inicia Saulo de Tarso, después de la muerte de Esteban, ¿qué es lo que sucede? Felipe, en el libro de los Hechos, capítulo 8, va a Samaria y empieza a predicar la palabra de Dios. Anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y dice que las personas creyeron. Y hubo un gran avivamiento en ese lugar. Pero después, dice la palabra de Dios, que un ángel del Señor habló a Felipe, estando en Samaria, en medio de un avivamiento, donde todos nosotros quisiéramos estar probablemente. ¿Y qué le dijo el ángel del Señor a Felipe? Levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. A ver, espérame, Señor. Aquí estoy en Samaria, prediqué el Evangelio en el poder de tu Espíritu, prediqué el nombre de Cristo, es decir, su carácter, su amor, su misericordia, su obra. La gente se está convirtiendo. Es más, Dios me está usando para hacer señales y para hacer grandes milagros. Espérame, Señor. ¿Cómo que me llevas a un lugar desierto? No, Señor, yo creo que no es tu voz. A ver, como que no oí, repíteme. No. ¿Qué le dice Dios a través de un ángel del Señor a Felipe? Levántate, es decir, deja Samaria, donde está sucediendo todo esto muy maravilloso, este derramamiento del Espíritu Santo. Ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ¿el cual es qué? Es desierto. Le dice, ve y quédate ahí, en un desierto, con sol, con alacranes, con serpientes del desierto, sí, con calor, con incomodidades. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hizo este hombre? Él se levantó y se fue. ¿Qué manera más resumida, pero más preciosa de ver cómo Dios gobernaba la vida de estos cristianos de hace 2000 años? Y lo hacía por medio de su Espíritu. Dice, entonces, él se levantó y se fue. ¿Qué manera más resumida, pero más preciosa? ¿Y qué dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 29? Hechos, capítulo 8, verso 29. Dice, y el Espíritu dijo a quién, a Felipe. Fíjate, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Recuerda que en ese carro venía el etíope eunuco, un funcionario de la reina de Etiopía, sentado en su carro y venía leyendo al profeta Isaías. Por cierto, dice el versículo anterior, que venía de Jerusalén, a donde había llegado, ¿para qué? Para adorar. Es decir, era un prosélito, no era cristiano, no estaba convertido, pero Dios conocía su corazón y sabía que andaba buscando a Dios de todo corazón. Y Dios hace, mira, todo para que este hombre conozca a Jesús como Salvador y Señor. Este etíope lleva a Felipe al desierto y luego el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. ¿Y qué dijo Felipe? Señor, es un funcionario de la reina, aquí estoy yo todo sudado, la verdad que ni me va a hacer caso. No, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? Acudiendo Felipe, otra vez de manera resumida, pero qué maravillosa. Acudiendo Felipe, qué obediencia. Le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. ¿Ya ves por qué Dios envió a Felipe al desierto? Porque Dios sabe el final desde el principio. Sabía que el etíope iba a pasar por ahí, que iba a necesitar que le explicasen el Evangelio de Isaías 53. Y no me equivoco cuando te digo el Evangelio de Isaías 53, porque Isaías 53 es el Evangelio del Antiguo Testamento. Y dice que le rogó a Felipe que se subiese y sentara con él. ¿Y qué hizo Felipe? Se sentó con él y le predicó desde ahí hasta la muerte de Cristo. Hechos capítulo 10, verso 19 y 20. Veamos ahora la vida de otro hombre, el apóstol Pedro. Hechos capítulo 10, verso 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿se acuerdan cuál visión era? ¿Cuál era? Vio descender un manto, ¿se acuerdan? Del cielo, con todo tipo de animales. Y Dios le dijo, come. Y ahí supuestamente habían animales inmundos. Y Pedro le dijo, yo no he comido nada inmundo, Señor. Y él le dijo, no llames inmundo lo que yo he creado. ¿Se acuerdan? Estaba Dios preparando a Pedro para recibir la visita de los gentiles que eran inmundos para los judíos. Y Dios le estaba diciendo en esa visión, por así decirlo, te van a llegar a visitar unos gentiles, no los llames inmundos, porque no son inmundos, no llames inmundo lo que yo he creado. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Mira cómo el Espíritu se relaciona con el cristiano. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. ¿Y qué le dijo aquí? Levántate pues y desciende. Él estaba en la azotea, meditando, muy espiritual, viendo visiones. Pero Dios le interrumpe su meditación, su visión, y le dice, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende. Y mire lo que le dice el Espíritu, y no dudes de ir con ellos. Pedro se iba a dar cuenta muy pronto que eran gentiles, eran perros, eran inmundos. Y no dudes, dice, de ir con ellos. ¿Por qué? Porque yo los he enviado. ¿Y qué hizo Pedro? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y en Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, ahora veamos otro evento en la vida, pero ya no de Pedro, sino de Pablo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice aquí? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿dónde? En Asia. Seguro estoy que Pablo tenía ya planeado con su cuerpo de ayudantes, pues, con sus discípulos, tenía planeado ir a la región que se conoce como Asia Menor a predicar. Pero el Espíritu, ¿qué hizo? Le prohibió hablar la palabra en Asia. Y no solo eso, cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia a predicar la palabra, estaban haciendo la obra de Dios. Pero el Espíritu, ¿qué? No se lo permitió. ¿Y qué crees que hizo Pablo? ¿No fue? Y déjeme decirle una cosa. Si así fue con los cristianos de hace 2000 años, yo pregunto, ¿por qué tiene que ser diferente hoy en día? A ver, ¿por qué tiene que ser diferente hoy en día? Segunda evidencia de tener el Espíritu Santo, andan en el Espíritu. Es una vida en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No es una vida orando en el Espíritu. No es una vida llena de visiones del Espíritu. No. No es una vida profetizando por el Espíritu. La gente lo malinterpreta. Llega a una casa y ve a alguien. Tengo palabra de Dios para ti. El Señor me revela en este momento algo. Tengo una profecía para ti. No esperan, así pasan. Y van caminando y de repente se encuentran con alguien y... sentí un calambre. Oiga, ¿usted no sintió un calambre? Es el Espíritu, la unción del Espíritu. Y así creen que eso es andar en el Espíritu. Yo sé de personas que de repente dicen estar en un lugar y que el Espíritu los toma. A brincar por todos lados. Porque el Espíritu los toma. No, espéreme. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es una vida gobernada primeramente por el Espíritu. Es una vida sometida a la voluntad de Dios, que ha sido manifestada expresamente por el Espíritu Santo a través de ¿qué? De su palabra. Así de sencillo. Es una vida dirigida, guiada por el Espíritu. La persona piensa algo, el Espíritu le dice no. La persona busca cuál es la manera de pensar del Espíritu, como veremos más adelante. La persona tiene un sentimiento, se le viene un sentimiento, un deseo. No. ¿Cuál es el? ¿Qué sentiría Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que glorifica a Dios? ¿Qué es lo que Dios desearía hacer en mi lugar? ¿Qué es lo que Jesús, cuando fue hombre y caminó en esta tierra, hubiera hecho en mi lugar? Es una vida gobernada y dirigida por el Espíritu. Así de sencillo. Y por ende, es una vida de santidad. Óigalo bien. ¿Es una vida de qué? De santidad. Es una vida de santidad. Con estas dos evidencias de tener al Espíritu Santo, yo creo que es suficiente por hoy para que meditemos si las tenemos o no. Así de sencillo. Para que meditemos si las tenemos o no. Si usted las tiene, estas dos ya puede usted, ¿verdad?, gozarse. Si ya el Espíritu le dio testimonio de que usted es un hijo de Dios y usted anda una vida en el Espíritu, oiga, ya usted tiene mucho de qué gozarse. Usted es hijo de Dios. Y mira, aunque no tenga que comer, eso le basta. Aunque se esté muriendo de una enfermedad dolorosísima y no tenga paz en su cuerpo, eso es suficiente. No sé si me explico. Aunque lo hayan dejado solo todos por causa de Cristo, el saber que es hijo de Dios, la seguridad de ser hijo de Dios y el caminar esta vida guiada y dirigida por el Espíritu, esto es suficiente. Amén. Dos manifestaciones, dos evidencias de tener el Espíritu Santo. Como se fija, ninguna de ellas tiene que ver con sanidades sobrenaturales. Ninguna de ellas tiene que ver con resucitar muertos. Ninguna de ellas tiene que ver con hablar en lenguas. Ninguna de ellas tiene que ver con profecías. Ninguna, ¿verdad? No, ninguna. Ninguna tiene que ver con sentir calores o ver visiones. Es un estilo de vida en la persona que tiene el Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque no nos dejas engañados. Ay, Señor, ¿qué sería de nosotros si tú permitieses por un momento que estuviésemos abrazando un engaño más, Señor. De creer que somos hijos tuyos y que tenemos el Espíritu Santo, cuando en realidad no hay evidencias en nuestra vida de tener el Espíritu Santo. Cuando en realidad no hay ni siquiera estas dos primeras evidencias, Señor, como son la seguridad de ser hijo tuyo y de ser herederos con Cristo y andar una vida en el Espíritu, gobernada por el Espíritu y dirigida por el Espíritu, Señor. Padre, abre nuestros ojos y confírmanos o repréndenos si ese es el caso, Señor. Abre nuestros ojos y muéstranos a Jesús morando en nosotros por el Espíritu Santo. O también abre nuestros ojos y muéstranos si no es así, Señor, y solamente se está viviendo un engaño para que las personas puedan gozarse si Cristo mora en ellos en la persona del Espíritu Santo, o examinarse a ellos mismos, a ellas mismas, si no es así, para ver qué detiene la obra de salvación que es en Cristo Jesús y el ser sellados con el Espíritu. Padre, han sido solamente dos evidencias, pero han sido claras. Padre, que desde ya haya una meditación seria de estas manifestaciones, de estas evidencias, para así poder continuar con las muchas más que tú tienes, Señor, para desengañar o confirmar totalmente a cada uno. Padre, así sea, en el nombre de Jesús. Amén.